Estás escuchando W Radio.
Música.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
En este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:02, 5:02. Hoy no le digo arriba madrugadores porque sé que esta noche ha sido larga, larga para los capitalinos y para los mexicanos en varios estados de la República. Y es que volvió a temblar, tembló esta madrugada, ha sido una noche larga, sí. Se habla de dos personas fallecidas aquí en la Ciudad de México. Alrededor de la 1:00 a.m, pasada la 1:00 a.m, se volvió a sentir un temblor de 6.9 grados con epicentro en las costas de Michoacán de nueva cuenta, y haremos un recorrido informativo con lo más actual, con lo más reciente. Hoy sé que es una noche y ha sido una madrugada y es un amanecer especial. Mucha gente no ha podido dormir, no hemos podido dormir después de que sonó la alerta sísmica, después de que volvió a temblar en nuestro país. Me enlazo esta mañana con mi compañero Víctor Sandoval, que nos tiene los detalles, lo más destacado de este sismo registrado esta madrugada, apenas hace unas horas, aquí en nuestro país. Adelante, Víctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, pues seguimos pendientes. De hecho, se va a ser un nuevo recorrido después de las 7:00 a.m, o si se puede antes. Sobre todo están esperando que haya luz natural, para que no la cuentan los helicópteros, las patrullas recorran calles y avenidas de toda la Ciudad de México, pues para ver si no hay algún daño visible o que alguien reporte algo que no se vio durante esta madrugada después de este sismo de 6.9 grados, que bueno, pues nos despertó esta madrugada. Afortunadamente, aun cuando se han reportado estos personas que pierden la vida, bueno, el saldo, pues, de acuerdo a las autoridades, sigue siendo blanco. Dos sismos intensos en esta semana, y bueno, que lamentablemente no se tiene nada que comparar con lo que se vio en el 2017 o en 1985. Pero pues estamos atentos, sobre todo al rato, a ver una vez que despeguen los helicópteros ya con luz natural, porque con los faros reflectores no es lo mismo. Vamos a ver qué se observa. Esperemos que todo siga en completa calma y no haya nada grave que reportar. Quizás siga algunas cuarteaduras, algunas fisuras, algunas bardas que haya que demoler, pero de momento es lo que tenemos que reportar. La vialidad, pues poco a poco ya empieza a incrementarse a esta hora a diferentes zonas de la ciudad. Inician ya las operaciones también laborales y ya se nota el tránsito, sobre todo en Zaragoza, en Insurgentes Norte, ya con mucho movimiento esta mañana. Vero, el reporte.
Gracias Víctor Sandoval por la información. Así amanecemos. Te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos pendientes, Víctor. Así es como amanecemos aquí en la Ciudad de México. Así es como despierta la capital del país, que ha sufrido un nuevo sismo, 6.9 grados. Primero se decía 6.4, 6.7 y se ajustó a 6.9 grados el sismo que nos despertó esta madrugada y que a la mayoría ya no nos dejó dormir. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos entra el temor, nos entra el pánico, nos entra la angustia de que venga una réplica más fuerte, y pues muchos ya no dormimos, estamos prácticamente en vela y reportándonos con nuestros familiares, llamando para ver si se encuentran bien, para saber si no pasó a mayores y solamente se quedó en el susto. Hay daños en el Estado de México, en Michoacán, en Colima. Vamos a ir a esas entidades, pero antes me enlazo con mi compañera Evangelina Hernández. Pero antes de ir con Evangelina Hernández, nos vamos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo anda el clima? Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Espero te encuentres bien con esto del sismo que ocurrió ahorita en la madrugada. Pues para gracias, empezar, Juanita, sí. Te comento que vamos a tener hoy el equinoccio de otoño, inicia hoy en el hemisferio norte a las 4:20. Por otra parte, te comento que la tormenta tropical Newton continúa reforzando las lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco. Te comento también que este sistema se va a estar alejando paulatinamente del territorio nacional. Por otra parte, en el interior del territorio, canales de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México son los que van a estar favoreciendo lluvias puntuales muy fuertes en los estados del sur y sureste, como es Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, así como lluvias fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Campeche y Yucatán. Mientras que en algunos estados del centro del país se pronostican algunos chubascos. Asimismo, te comento que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera estará favoreciendo la disminución de la probabilidad de lluvias en las entidades de la Mesa del Norte y el noreste del país. Pero aquí para la Ciudad de México se está pronosticando que amanezcamos con bancos de niebla en zonas altas, principalmente en las zonas altas que rodean el Valle de México, y por la tarde se está pronosticando algunas lluvias aisladas. La temperatura máxima se está pronosticando que oscile entre 23 a 25 grados centígrados. Pero este es el pronóstico para hoy.
Gracias, muchas gracias Juanita Díaz, gracias por la información, a tomar en consideración cómo va a estar el clima para movernos, para saber sí tomar las medidas y saber cómo vestirnos y cómo protegernos del clima, pero también pues estar muy pendientes por los sismos. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Juanita.
Un abrazo, Vero. Un saludo.
La información al momento.
Vámonos con mi compañera Evangelina Hernández, pero antes escuche usted este testimonio de lo que se registró esta madrugada en el sismo. Personas que estaban pues prácticamente en el centro de la ciudad, en la colonia Tabacalera, muy cerquita del Monumento a la Revolución.
No va a pasar nada, cálmate.
No, pero la casa, los perros, los gatos.
Van a estar bien, cálmate. Si no, aquí se siente más fuerte.
Es que está muy fuerte.
Aquí se siente más fuerte porque
¿eres mexicana? ¿Eres mexicana? Esto debe ser pan de cada día.
Sí, sí, sí.
Relax.
Sí.
Es que mis perros...
Es como de 7, 6.5, no es nada.
Sí, 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 sí. De hecho, se siente más fuerte porque estamos en el centro.
En efecto, estamos parte del centro, o sea, realmente tranquila. Todo está bien.
Qué horror que...
Solo fue un movimiento normal. Tranquila.
Perdón.
Tranquila, te entiendo, tranquila. Es que... Yo acabo de salir de la oficina.
Sí. No manches, te hubiera agarrado en la oficina.
Pues parte de los testimonios de lo que se ha vivido esta madrugada aquí en la Ciudad de México con este sismo de 6.9. Mi compañera Evangelina Hernández, tan puntual como siempre. Adelante, Evangelina.
Ver, auditorio, muy buenos días. La jefa de gobierno reportó lamentablemente durante la madrugada 2 personas fallecidas aquí en la Ciudad de México. Una de ellas en la colonia Obrera, en el centro de la Ciudad de México. Inicialmente, Vero, la jefa de gobierno reportó que no había pues daños mayores. Inmediatamente después de que sonaron las alarmas sísmicas, la jefa de gobierno, y de acuerdo a cómo marcan los protocolos, después de un temblor, la jefa de gobierno se dirigió al C5, y también la policía aplicó estos protocolos y, entre otras cosas, pues se activaron los helicópteros, los 5 helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevolaron la ciudad. Por eso, a pesar de que... por eso la jefa de gobierno dijo que no había pues daños mayores, porque inicialmente pues estos protocolos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le dijeron que no había. Lamentablemente, durante el transcurso, ya a más detalle, pues estas dos personas resultaron fallecidas. Pero no se ha dicho nada de si va a haber clases o no en las escuelas de la Ciudad de México. Vamos a esperar un rato a ver si en el transcurso de lo que es la mañana se informa algo al respecto. Esto correspondería decidirlo a la Secretaría de Educación Pública, Vero.
Pues estaremos muy pendientes. Entonces, dos fallecidos es lo que confirma la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una mujer en la colonia Doctores y un hombre que se infartó, ¿verdad?
Así es, Vero, dos personas fallecidas, lamentablemente.
Lamentablemente. Nos mantenemos pendientes. Gracias por la información esta mañana, Evangelina Hernández. Y sí, vamos a estar muy atentos a la información que den a conocer las autoridades educativas para determinar si hay clases o no, en virtud de que ya nos comentaba mi compañero Víctor Sandoval que en las próximas horas habrá un nuevo recorrido, un nuevo protocolo de revisión por parte de las autoridades de protección civil aquí en la capital del país para determinar si hay daños estructurales, daños materiales aquí en la Ciudad de México. Nos mantenemos pendientes. Gracias, Evangelina Hernández. Y saludo también esta mañana y en este espacio informativo a mi querida compañera Rocío Jardines. El presidente López Obrador hizo varios enlaces notificando lo que estaba ocurriendo esta madrugada 23 de septiembre. Adelante, Rocío Jardines.
Así es, pero muy buenos días. Pues a través de cuatro videos fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador pues confirmó el fallecimiento de estas dos personas a causa del sismo registrado la madrugada de este jueves en distintos puntos del país. Y a través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario dio cuatro reportes desde que se registró este movimiento de 6.9. El primero mencionó que el sismo ocurrió alrededor de la 1:20 de la mañana, tratándose de una réplica de lo ocurrido el pasado lunes. Incluso en el video pues recibe la llamada de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para confirmar que no se registraron daños de gravedad. En el segundo, ya desde su oficina en Palacio Nacional, se muestra teniendo comunicación con el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para reiterar vía telefónica que no existían reportes de daños, enfatizando que seguían recabando información. Por último, el jefe del Ejecutivo Federal mencionó pues de la información de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, indicando que el fallecimiento de una de las personas en la colonia Doctores, dijo, se trató de una señora que resbaló de las escaleras, aunque comentó que no había hasta las 2:35 de la mañana reportes de fallecimientos, sobre todo en Michoacán, de donde provino este sismo. En el cuarto mensaje y último, Vero insistió de estas dos personas que perdieron la vida en la Ciudad de México, de acuerdo al reporte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la zona del epicentro, dijo, pues, lo que fue Michoacán, también Colima y Jalisco, no se registró ninguna desgracia. Así los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador, Vero, que se prevé que sea en la mañanera, que ocurra a las 7 de la mañana, donde se brinden mayores detalles, incluso de la Coordinadora de Protección Civil y todas las autoridades federales, dando mayores detalles de este sismo ocurrido después de la 1 de la mañana. Vero, mi reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la información en este amanecer.
Igual, un abrazo y seguimos pendientes.
De la Ciudad de México nos vamos al epicentro, a Michoacán, y allá se encuentra Yasmín Ferreira. Adelante, Yasmín, muy buenos días.
¿Cómo estás? Vaya madrugada con este nuevo sismo de 6.9 grados en escala de Richter que reporta pues su epicentro nuevamente en el municipio de Cualcomán. El movimiento telúrico Vero fue perceptible en la mayor parte de Michoacán, pese a que la mayoría de la población pues dormíamos. Afortunadamente no se reportan hasta ahora víctimas ni lesionados, según los primeros reportes de las autoridades estatales. Indican estos, Vero, que hay daños materiales, hay algunos estructurales, a un edificio en la ciudad de Uruapan. En este edificio se encuentra en el centro histórico de la ciudad, que alberga una sucursal bancaria. Es donde se están registrando los primeros daños. Se sintió muy fuerte, me dicen que en Uruapan fue muy, muy fuerte esta sacudida. También hay derrumbes sobre la autopista Siglo XXI, de que va de Morelia hasta Lázaro Cárdenas, pero justamente entre Uruapan y el municipio de Taretan, en diversos tramos, en diversos momentos, han caído grandes rocas y que impiden pues el tránsito vehicular. Así que las autoridades han pedido extremar precauciones en esta zona. En Cualcomán se reportan crisis nerviosas entre la población, todo el mundo salió corriendo, por supuesto. En Morelia la sacudida también fue fuerte, sin embargo hasta ahora no se reportan daños estructurales, ya se realizan pues las revisiones pertinentes. En el resto del estado está en alerta Vero, auditorio, pues los municipios cercanos a Cualcomán, como son Coahuayana, Aquila y Chinicuila. También ahí ya se activaron los protocolos y se realizan los recorridos y supervisión a fin de corroborar posibles daños, ya que los edificios, los hospitales, las casas están completamente reblandecidas por el sismo pasado de el lunes de 7.7 grados. Así que bueno, yo me mantengo pendiente. De momento, ya al pasar pues 3-4 horas de este nuevo movimiento telúrico, no se reportan daños pues integrales pues a la población, pero sí hay algunos daños materiales. Yo me mantengo, Vero, al pendiente y cualquier cosa de inmediato se los informo.
Gracias, gracias Yasmín Ferreira, gracias por la información desde Michoacán, el epicentro de este sismo que nos ha sorprendido esta madrugada 22 de septiembre del 2022 aquí en nuestro país. Si usted está aquí en la Ciudad de México, le doy a conocer que ya nos lo decía Víctor Sandoval, pero se lo preciso, que el sistema de transporte colectivo Metro ha iniciado sus servicios de manera normal. Han informado desde la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México que se inician los servicios de transporte de manera normal. No hay ninguna estación suspendida. Usted, si cotidianamente utiliza estas horas el metro, está operando de manera normal. Su titular, Guillermo Calderón, reportó que el personal de diferentes áreas del metro realizaron las revisiones correspondientes. No se registraron daños mayores en las instalaciones. Van a seguir revisando, van a seguir checando, pero ya la operación, por lo menos del metro, es de manera normal, y del resto del transporte público en la Ciudad de México. Nos vamos a Colima, donde les ha temblado sobre mojado y les ha llovido y otra vez temblado. Alfredo Aquiles, buenos días, adelante.
Muy buenos días, Vero. Pues aquí efectivamente en vela todavía por este nuevo movimiento que se dio hoy en la temprana hora también, un movimiento de 6.9 grados, pero quiero decir también que, bueno, pues tras todos estos sismos que se han registrado, ya ayer el Consejo Estatal de Protección Civil dio a conocer que se iba a enviar una solicitud de declaración de zona de emergencia al estado de Colima, esto con la finalidad de poder acceder a beneficios económicos para poder realizar la reconstrucción de los daños que hasta el momento, esto al menos por el sismo del día lunes pasado, pues los daños que se habían ocasionado. Se habla en estos momentos, hasta el día de ayer todavía, de aproximadamente 2.790 viviendas dañadas, 7 hospitales dañados, 6 escuelas, hubo 3 fallecimientos, hubo también 3 personas que resultaron gravemente lesionadas con quemaduras, y bueno, son todavía infinidad de temas que pues se están abordando, aparte de que a partir de hoy se suspenden las clases y todo regresa hasta el lunes en todos los niveles educativos. Esto según se dio a conocer hoy en la madrugada por parte del gobierno del estado.
Pues nos mantendremos muy pendientes. Gracias, gracias por la información. Te mando un fuerte abrazo, Alfredo, que todo marche bien y nos mantenemos pendientes.
Estaremos al pendiente. Muy buenos días.
De Colima nos vamos a Morelos porque también sonó la alerta sísmica, también se sintió el temblor. Luis Alberto Beltrán, adelante, buenos días.
Pero muy buenos días, y vaya que sorprendió a los habitantes de esta entidad, este sismo que se registró precisamente cerca de la 1:15 de la mañana. Comentarte que las alarmas sísmicas en esta ocasión sí funcionaron, se activaron precisamente para alertar a la población a que tomara sus precauciones y, por supuesto, se activaron los protocolos por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil. El mismo gobernador de esta entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a través de sus redes sociales, informó que se tuvo contacto con los 36 municipios de la entidad para coordinar precisamente las revisiones en sus respectivas cabeceras municipales y sobre todo en aquellos puntos en donde hace 5 años este sismo de 2017 causó estragos, específicamente en el municipio de Jojutla. Allí el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, informó precisamente que el C2 estaba manteniendo pues prácticamente las alertas en la llamada zona cero, ahí en el municipio de Jojutla, en donde prácticamente se reconstruyeron todas las viviendas de la zona centro y también la mayoría de los comercios. En esta ocasión, por fortuna, no se reportaron daños en ninguna estructura de exconventos, así como los inmuebles históricos del municipio de Cuernavaca, particularmente en Catedral, el emblemático Palacio de Cortés, en donde apenas el martes pasado se habían concluido las revisiones por parte de Protección Civil. Ya después de unos instantes, el mismo mandatario estatal confirmó, insisto, a través de sus redes sociales, que los municipios no reportaron daños, aunque en esta ocasión no se suspendieron las clases de este día y, por supuesto, todo continúa de manera habitual aquí en Morelos. Pero vaya susto que se registró y solamente quedó en eso, Vero.
Así es, Alberto. Ha sido una noche larga, muy larga para muchos mexicanos que nos hemos levantado por la alerta sísmica o por el propio movimiento telúrico. Y pues de ahí para acá no hemos podido dormir y no por otra cosa, sino por estar pendientes, porque pues sabemos que después las réplicas pueden ser superiores, pueden ser más intensas. Entonces, pues sí, ha sido una noche larga. Espero que todo marche bien por allá, contigo, con tu familia. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la información, Luis Alberto Beltrán, desde Morelos.
Estamos pendientes. Un abrazo muy bien.
Y nos enlazamos al Estado de México. José Cruz está listo y está pendiente de lo que ha transcurrido en las últimas horas en nuestra vecina entidad, el Estado de México. Adelante, José Cruz.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, amigos del auditorio. Pues al igual que yo creo que en cualquier parte de nuestro país, en los estados afectados por este movimiento sísmico más reciente de esta madrugada, alrededor de la 1:16, en que pues nos despertó a varios la alerta sísmica, y pues desde ahí ya no hemos podido dormir tranquilamente. En las redes sociales se manejó en un principio en el municipio de Ecatepec, precisamente se mencionaba del derrumbe de una barda de una vivienda ubicada en la colonia Jardines de Santa Clara. Sin embargo, al arribar personal de Protección Civil al lugar, pues hicieron un recorrido en toda esta zona y no se detectó esta caída que ya circulaba en las redes sociales. Hablamos con personal de Protección Civil directamente, quienes descartaron esta situación. Nada más se registró y tienen el reporte de algunas fracturas, algunas fisuras en bardas, pero sin caer precisamente, sin ningún derrumbe. Esto afortunadamente pues no deja tampoco personas lesionadas. Al igual, el gobernador Alfredo del Mazo, a través de su cuenta en Twitter, mencionó que se implementó el operativo que comúnmente se lleva a cabo después de estos eventos. Hasta el momento pues no hay reporte tampoco de ningún tipo de suceso o alguna desgracia mayor. Continúa la revisión y pues ya será a la luz del día cuando pues estarán llevando también algunas revisiones, estarán presentes, porque lo que preocupa es en las laderas, precisamente de los cerros como Cerro Gordo, la Sierra de Guadalupe, en el Cerro de Jico, en Valle de Chalco, en donde en las últimas semanas se ha registrado caída de rocas de enorme tamaño, afectando algunas viviendas. Es lo que más preocupa debido a, pues, a las réplicas que se han venido registrando, pero repito, Vero, amigos del auditorio, hasta el momento no hay un reporte pues grave o de mayor incidencia en el Estado de México.
Pues nos mantenemos pendientes. Gracias, José Cruz, por tu reporte en esta mañana.
Pendientes y excelente día.
Pues así están las cosas, así está la información de este sismo de 6.9 registrado hoy por la madrugada, hoy 22 de septiembre del 2022. Dos personas fallecieron, una persona falleció por una caída, otra persona por un infarto, y pues es la información que ha ido transcurriendo en las últimas horas. Vamos a cambiar de tema, vamos a más noticias, porque pues parecía que todo estaba tranquilo, aparentemente, cuando ayer por la noche, hombres armados que se identificaron como parte de un grupo delictivo que opera en la zona de Guanajuato, abrieron fuego contra contra parroquianos que se encontraban en el interior de un billar en el municipio de Tarimoro. Esta vez la cifra de muertos ha llegado a 10 personas. Sembraron el terror en los habitantes de la zona. Era, ya le decía yo, alrededor de las 9 de la noche de ayer, cuando un grupo de pistoleros irrumpió en el establecimiento denominado El Jaras, ubicado sobre la calle Independencia en la colonia Magisteriales, en Tarimoro, Guanajuato. Abrieron fuego y mataron a 10 personas. De inmediato se reportó, llegó la policía, pero pues sin embargo perdieron la vida 10 personas en este ataque. En el video que se aprecia, una de las víctimas del atentado en el suelo, mientras otra corre al tiempo de que pues se graban cartulinas en las que se atribuye a una banda del crimen organizado este atentado que dejó 10 muertos y 2 lesionados en Tarimoro, Guanajuato, en este billar donde pues estaban las personas normales y llegan alrededor de las 9 de la noche a atacarlos. Y en Jalapa asesinaron a una maestra, cuando llegaba a su escuela, cuando llegaba a dar clases. Ella llegaba con su nieto, que estaba trabajando, que está estudiando en la misma escuela. Bajan del auto, ella abre la cajuela y su nieto está parado en la banqueta cuando pasan dos motociclistas y le disparan a quemarropa. El niño queda herido, pero se levanta y corre a la escuela a avisar lo que estaba pasando. Más información sobre este caso con mi compañero Octavio García. Adelante, Octavio, buenos días.
¿Qué tal, Berito? Muy buenos días. Así es, la Unión Nacional de Padres de Familia condenó el asesinato de la subdirectora de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines de la colonia Aguacatlal de Jalapa, Veracruz, quien fue acribillada la mañana de este miércoles frente a sus alumnos que esperaban ingresar al plantel. Como consecuencia de este hecho, un menor de edad, quien es reconocido como el nieto de la maestra acribillada, también resultó herido a causa de los impactos de bala, por lo que tuvo que ser llevado de inmediato a recibir atención médica por los paramédicos del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Mediante un comunicado, la Unión Nacional de Padres de Familia expresó: como padres de familia, nos preocupa vivir la violencia en aumento a plena luz del día y cada vez con mayor vulnerabilidad. Hoy que celebramos el Día Internacional de la Paz, desafortunadamente la realidad de nuestro país es otra. Vivimos una incongruencia nacional frente a una inseguridad y violencia crecientes. La Organización de la Sociedad Civil apuntó que la realidad que se vive en nuestro país es preocupante, ya que se reportaron 18.093 homicidios dolosos en México en lo que va del 2022. De acuerdo con esto, julio fue el segundo mes más violento en lo que va del año en curso, solo por debajo de mayo, cuando ocurrieron 2.827 crímenes. Desde la Unión Nacional de Padres de Familia, hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno, pues surge una verdadera y efectiva estrategia de seguridad. Exigimos que se erradique la impunidad y se garantice la verdadera paz para la sociedad en donde viven y crecen nuestros hijos, una sociedad en donde nuestras familias no merecen vivir con miedo. Los padres de familia de Veracruz y de todo México nos solidarizamos con los familiares de la maestra, quien lamentablemente perdió la vida, y con todos aquellos mexicanos y mexicanas que han sido víctimas de la violencia y la inseguridad. Basta de violencia, basta de inseguridad e impunidad. Urge promover y vivir de manera real la paz en nuestro país. Urge trabajar por una sociedad con verdadera justicia en donde las nuevas generaciones puedan desarrollarse en sana convivencia, engrandeciendo a México. Celebrar la paz no debe ser una fecha de calendario. Celebrar la paz debe ser un compromiso de nuestro gobierno hacia la sociedad, finaliza el comunicado de la Unión Nacional de Padres de Familia. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias, gracias Octavio García. Eso en Xalapa y en Aguascalientes, explotó una tortillería. La explosión surgió aparentemente de la acumulación de gas LP. Los lesionados sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, según lo informa la Cruz Roja en Aguascalientes. 12 heridos dejó la explosión de una tortillería. Vamos a escuchar el momento en el que explota esta tortillería, donde al menos 12 personas, entre ellas 3 menores de edad, resultaron lesionados luego de registrarse esta explosión al interior de una tortillería localizada en el municipio de Jesús María, allá en Aguascalientes.
Madre, se acaba de tronar algo acá.
Esto ocurrió en el municipio de Jesús María, allá en Aguascalientes. Y vámonos al Congreso, vámonos al Senado de la República, porque pues de reversa estaban los ojos del país puestos en el Senado de la República por esta reforma constitucional para que la Guardia Nacional, para que los militares la hagan de policía hasta el 2028, y resulta que al no tener los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional, Morena y sus aliados, después de un intenso debate, después de un intenso dime y direte, dieron marcha atrás, bajaron el dictamen de la discusión y lo regresaron a comisiones. Justo cuando empezaba la discusión, los senadores de oposición pidieron que se diera una suspensión moratoria, que se diera más tiempo y que se diera más análisis, que se convocara un parlamento abierto. Pero para esas horas, Morena y sus aliados sentían que tenían todos los votos suficientes para llevar a cabo la ratificación de esta reforma constitucional que había mandado la Cámara de Diputados. Y entonces, literal, mandaron a volar la iniciativa de una moción suspensoria que planteó la oposición en un primer momento. La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, pedía la suspensión moratoria e insistía en rechazar la aprobación de este dictamen. Vamos a escuchar.
Ustedes han sembrado la falsedad de que si este dictamen es rechazado, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas se retirarán del territorio y de su despliegue territorial. Nada más falso. Las Fuerzas Armadas también van a poder seguir ayudando a las policías civiles, por lo menos de aquí hasta 2024, porque así lo dice la Constitución.
Y la senadora del PAN, Kenia López, pues insistía en lo peligroso que es darle todo el poder al ejército para que realice tareas de seguridad pública. Escuchemos.
Lo que hoy estamos discutiendo es el resultado de la amenaza a los opositores. Si hoy se atreven a amenazar, imagínense lo que pensarán hacer militarizando a México.
Eso era alrededor de las 11:30 de la mañana. Para las 12:30 del día, Ricardo Monreal y su bancada mayoritaria y sus aliados se dieron cuenta que no les alcanzaba la votación, que las negociaciones, que los arreglos, que el convencimiento que habían realizado para los senadores de oposición se estaba desvaneciendo, se vino abajo, los votos que ya estaban amarrados pues se desamarraron y en eso Ricardo Monreal subió a la tribuna para pedir tiempo.
¿Es lo que quieren?
Demos más tiempo.
Ah, ahora resulta que no quieren. Creo que deberíamos tomarle la palabra a la mayoría de que regresemos a comisiones.
Pues no, 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 no. Ahí la oposición decía, ¿cómo vamos a regresar a comisiones? No, ustedes al principio de la sesión dijeron que no y ahora ¿por qué quieren regresar a comisiones? Porque no tienen los votos, así les gritaba la oposición. El mismo senador Emilio Álvarez y Casa, pues se las cantó directo y les dijo, pues les fallaron sus negociaciones que hizo el propio secretario de Gobernación aquí frente al Senado. Se instaló en un hotel frente al Senado de la República y ahí fue convocando a los opositores que posiblemente pues les ofrecían... habían ofrecimientos a cambio de que votaran a favor de la reforma constitucional. Escuchemos a Emilio Álvarez y Casa.
Es inaceptable que este gobierno, que dice ser diferente, recurra a las más viejas prácticas, donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el subsecretario César Yáñez y sus personeros, personalmente le hablan a los gobernadores, a los senadores, para ver con la pregunta, ¿qué quieres para votar a favor? Eso es una vileza de la política, eso es una derrota ética. Les hablan para ver qué quieres, en un intento de compra y de coacción y de amenaza.
Eso lo dijo Emilio Álvarez y Casa, y así remató Germán Martínez, escuche usted.
Incluso extender la discusión, incluso extender el plazo para ver cuántos más agarra a Dan Augusto y a ver si le quita la candidatura a usted y le da un codazo a Claudia Sheinbaum y se baja Ebrard y se lucen con el presidente. ¿Cuánto tiempo quieren para lucirse con el presidente? Allá andaba en el Hotel Emporio el señor.
Sí, ya le decía yo que en un hotel frente al Senado de la República ahí estaba negociando el secretario de Gobernación y bueno, Ricardo Monreal regresó a la tribuna a rechazar, dijo no aceptamos que nos acusen de estar negociando fuera del Senado, no hicimos nosotros eso, nos hemos manejado con transparencia. Escuchemos a Monreal.
La mayoría no está de acuerdo con sus insultos. La mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México!
La mayoría de Morena insistían en bajar el dictamen, el bloque de contención decían no, vámonos a la votación, vamos a votarlo. Sabían que Morena y sus aliados esta vez no tenían los votos. Eso sí, Gálvez.
Juntos construyamos algo distinto, pero acabemos el trámite que iniciamos en la mañana. Yo propongo, sé que no les alcanzan los votos, pero aprendan a perder.
Aprendan a perder, no tienen los votos, eran las arengas del bloque de contención y de los opositores a esta reforma. Y finalmente, cuando se sometió a la votación a mano alzada, evidentemente Morena y sus aliados tenían la mayoría simple para regresar el dictamen a comisiones. Es el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta.
En consecuencia, se suspende la discusión del dictamen y se devuelve a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para su elaboración. Honorable Asamblea.
Tramposos, tramposos, les gritaban los senadores de oposición. ¿Qué va a pasar? Este dictamen regresa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda. Posteriormente se va a tener que rehacer el dictamen, le van a tener que meter cirugía si quieren que transite. Si no lo cambian, eso no tiene futuro, ese dictamen no tiene futuro. No va a pasar en la Cámara de Senadores si no le cambian un punto, una coma, si no lo cambian de fondo en realidad, porque si lo dejan tal cual, no va a pasar, no va a pasar en la Cámara Alta. Parte de lo que ocurrió ayer en el Senado de la República con este de reversa, y cuando Adán Augusto despertó, la oposición seguía ahí. Voy contigo, Rocío Jardines, hay reacciones en la Cámara de Diputados. Adelante, Rocío.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio.
¿Qué temas sobre pensiones, apoyo al campo, seguridad social y buenas finanzas son prácticas de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional que se están derrumbando con la actual administración? El coordinador de dicha bancada en San Lázaro, Rubén Moreira, anunció que a partir de octubre los legisladores realizarán 300 asambleas informativas sobre el paquete económico presupuestal enviado por la Secretaría de Hacienda y que dijeron afecta a la economía del país. En conferencia de prensa señaló que también se tiene como objetivo el dar a conocer un proyecto alterno del PRI denominado Programa para la Defensa de la Economía Familiar y del Pueblo.
En cada una de estas 300 asambleas estará presente los diputados del PRI. No vamos solo a explicar los problemas del país. También escucharemos las necesidades de las regiones, que como ustedes saben son muchas, y en este proyecto de presupuesto que se presentó no se están atendiendo. También les llevaremos propuestas y les vamos a plantear una ruta para protestar sobre este proyecto de presupuesto que no satisface a las y los mexicanos.
Entre otras cosas, propone aumentar presupuesto al campo, revisar los programas concurrentes, fortalecer la Comisión Nacional de Zonas Áridas, así como el crédito blando para aumentar presupuestos de servicio de agua potable, drenaje, electrificación y regularización de la tierra urbana para la legalización de viviendas. También señaló que se cuenta con un apartado especial para atender la crisis económica y mejorar la distribución de la riqueza.
Eliminar algunas comisiones bancarias que dañan a las clases más necesitadas. Los trabajadores no deben pagar por recibir su sueldo o consultar sus saldos. Con el objeto de apoyar a la economía de los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas, restablecer los programas de apoyo crediticio a través de la Secretaría de Economía y la Banca de Desarrollo. Para los trabajadores que se encuentran en pobreza laboral o muy cerca de esta, establecer la tarjeta de apoyo fiscal para reducir los impuestos que tienen que pagar. Estamos en una emergencia. La inflación real supera el 10%.
Moreira Valdés, por su parte, enfatizó que a pesar que no ha platicado sobre este tema a los partidos considerados aliados como Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, enfatizó que se encuentran abiertos para encontrar similitudes y apoyar a los que menos tienen. Vero, mi reporte.
Gracias, gracias, Rocío Jardines. Gracias por la información esta mañana. Pues ahí está, en la Cámara de Senadores el asunto militar y en la Cámara de Diputados el asunto presupuestal. Vamos a estar muy pendientes. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves, ya viernes chiquito, pero bueno, ¿de qué manera despertamos esta madrugada aquí y en varios puntos del país? Este sismo, este nuevo sismo, esta nueva réplica allá justo en Cualcomán, Michoacán, bueno, pues nos ha dejado intranquilos. Desde luego, parece, decíamos el lunes pasado, y bueno, perdón, decíamos los días pasados, el martes concretamente, Bueno, pues parece que tenemos manda, ¿no? En 19 de septiembre, sí. Que por ahí muchas personas en las redes sociales se ponían a poner que cuestiones de energías, que lo estábamos llamando. Y evidentemente a la naturaleza, a las placas tectónicas, les importa un cacahuate, ¿no? Nuestra concepción del tiempo. Así que bueno, pues de alguna manera fue coincidencia, por supuesto, del 19 y ayer otra vez, ¿no? Parece que septiembre sí es nuestro mes, sí, en el que los movimientos telúricos de alguna manera nos hacen correr todos estos días. Así que bueno, esta madrugada nuevamente tenemos justo un temblor, una situación, digamos, de riesgo. A final de cuentas, bueno, pues ya lo decías, dos personas que perdieron la vida, una persona que cayó y otra persona por un infarto. Bueno, pues de alguna manera sí tenemos todavía ese miedo, esta memoria todavía cercana de lo que sucedió en años anteriores y, por supuesto, lo que sucedió el mismo lunes, que, bueno, decíamos, afortunadamente no hay daños mayores. Sin embargo, bueno, de alguna manera tenemos y vivimos en una zona sísmica, así que hay que estar alertas todo el tiempo. Esto va a seguir pasando todo el tiempo y desde luego va a seguir pasando sin que podamos saberlo realmente. Así que no crea que hay una predicción en cuanto a temblores, aunque parezca que septiembre es nuestro mes para los temblores, no crea que es así. Así que bueno, pues de alguna manera nuevamente tiembla. Tenemos, digamos, esto bastante abierto, esta herida bastante abierta del 2017, y bueno, por supuesto, quienes vivieron en el 85 lo tendrán también en la memoria. Así que bueno, de alguna manera, nuevamente un temblor nos despierta en la madrugada, nos hace tener insomnio este día, así que bueno, esperemos que todo esté tranquilo en casa y que no haya más réplicas, pero de todos modos sabemos que hay que estar alertas también. Bueno, pues la cuestión en el Senado, mi querida Vero, que tú conoces al derecho y al revés, en esta materia, bueno, pues ayer, por supuesto, nos dio esta sorpresa, ¿no? De repente, ya no tenemos los votos suficientes, pues vamos a posponerla. Y que de alguna manera habían puesto esta petición sin las firmas, lo cual en teoría no se puede hacer y no se puede pedir otra vez, solo se puede pedir una vez. Sin embargo, bueno, pues se salieron con la suya y pues se aplazó esta votación. Porque decían ayer, bueno, pues es que desafortunadamente no tenemos los votos suficientes. Ya lo decían también, bueno, pues estuvieron, y lo decías tú, mi querida Vero, estuvieron sobre todo el secretario de Gobernación enfrente, en un hotel enfrente, cabildeando. A ver si conseguía esos votos.
Y mira, yo pienso que la sucesión presidencial tan adelantada que hay en nuestro país le está dando al traste a las propias reformas del presidente, porque en el Senado de la República tenemos a un aspirante presidencial, en Gobernación tenemos a un aspirante presidencial, y donde en la Jefatura de Gobierno tenemos a un aspirante presidencial, en la Cancillería a un aspirante presidencial. Entonces, en este caso, Luis, cuando se sientan a negociar, ¿con quién estoy negociando? ¿Con el secretario de Gobernación o con el que aspira a ser el presidente? ¿Con quién estoy negociando? ¿Con el jefe de la bancada, Ricardo Monreal, o con el que aspira a ser el presidente? Entonces, y luego la bancada de Morena, pues están los que no quieren que le salgan las cosas bien a Monreal porque están con Claudia Sheinbaum, o los mismos senadores que están con Marcelo Ebrard, como Malú Micher, ¿no? Entonces, esta sucesión presidencial tan adelantada que hay en nuestro país, pues prácticamente ha sido pues un balazo en el pie para las reformas que quiere el presidente López Obrador del Congreso.
Sí, totalmente. Digo, a final de cuentas, bueno, pues ayer decían también que incluso algunos otros personajes estaban tratando de conseguir los votos o de coaccionarlos, sí, y de alguna manera, bueno, pues no los consiguen. Habíamos escuchado también, o bueno, supimos, por supuesto, de pues un senador que cambió de partido, ¿no? De repente.
Y eso detonó que los votos que ya estaban amarrados se desamarraran, porque la sociedad civil, dos cosas se ha demostrado con este capítulo en el Parlamento mexicano. Uno, que la sociedad civil puede ponerle lupa a los representantes populares. Y dos, que la exhibida que tuvo el senador Paz, Raúl Paz, que saltó de las últimas 24 horas del PAN a Morena para apoyar la reforma constitucional, es exhibida pues puso a los demás así como que pon las barbas a remojar, porque ya sabes lo que te espera, porque la sociedad civil te está viendo. Te está viendo.
Y totalmente, entonces, sí.
Varios de los legisladores, de los senadores, que ya tenían ahí más o menos, pues órale, me voy a hacer el que me anda del baño, o me voy a hacer el que no llego, o bueno, me voy a abstener.
Sí, entonces, claro.
Todas esas maniobras, pues dijeron no. No, porque esta quemada que se acaba de dar Paz, no me la quiero llevar yo también. Y además también se demostró otra cosa, que las minorías pueden detener disposiciones del Ejecutivo. O sea, se rompe ese paradigma de que no, pues con la mayoría, con nuestros votos, la hacemos de todas, todas.
Sí,
no,
sí, sí.
Ahí están, la minoría, por ahora, logró contener la militarización hasta el 2028.
Sí, hay que recordar que había una cierta confianza en obtener los votos y en pasar esta reforma sin problemas. Sin embargo, bueno, pues las cosas de alguna manera pues no le salieron ni al presidente ni a la bancada. Así que bueno, así queda esta situación. A ver cuándo se reanuda la votación. Creo que no pasan muchos días en que vuelva a suceder, así que estaremos por supuesto pendientes y bueno, pues a ver qué sucede en los próximos días y a ver qué dice el presidente al rato, mi querida Vero.
Pues sí, fueron los temas en las redes sociales, sin duda. Gracias, querido Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para pasar la estafeta informativa.
Noticias.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
Doble.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Sí es radio.
Es W. Surca los aires.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
¡One and only!
Pinocho es especial. Y no solo por su perfecta confección, que las manos del artesano y titiritero Gepetto lo hicieron como un niño de 12 años de edad, sino porque por alguna razón mágica está vivo, pudiendo no solo caminar y hablar, sino bailar y cantar frente al público sentado en pequeñas gradas en la calle.
Hello, Pops.
Oh, oh. An almost real boy.
Ahora, Pinocho, en su nueva adaptación, con actores y personajes digitales, estrenada en la plataforma Disney Plus, tiene la posibilidad de volver a concebir que el mundo es de los soñadores.
De Película W.
Con Gadica.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio, 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Noticias W.
5 de la mañana con 52 minutos, 5:52. Gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Por acá me dice Amiux Berito, ¿sabemos algo sobre si se suspenden o no las clases? Hasta este momento yo he estado muy pendiente de la cuenta de la Secretaría de Educación Pública o de los servicios educativos en la Ciudad de México. No han dispuesto lo contrario, no han dicho si se suspenden las clases. Fernanda anda por acá y dice... Pero también me preocupa lo de las escuelas, ¿lo podríamos investigar? Claro que sí, estamos pendientes con la información que emitan las autoridades educativas. Mario Mora anda por acá, Vero. Buenos y sacudidos días, madrugadores. Ahora sí, Mario, nos madrugó el temblor a muchos que ya no pudimos dormir. Dionisio también dice, buenos y movidos días, Vero, madrugando como siempre y ahora más, ¿cómo no? Dice, saludos desde Nueva York, ¿cómo no? Pues todos los que somos madrugadores, madrugamos ahora, madrugamos a los madrugadores con el sismo. Por acá anda Oli, buenos días, Vero, saludos desde Xochimilco. Todo bien por acá, qué bueno, Oli, gracias. Adán Rangel, Vero, ¿qué va a pasar con las clases? Lo estamos muy atentos, ¿eh? Estamos muy, muy atentos para la comunicación que emitan las autoridades educativas aquí en la capital del país y a nivel nacional. Rafael Hernández, buenos días, Vero, saludos desde Michoacán. Sí, se sintió bien feo el temblor. Claro, Rafa, ya me imagino. ¿Cómo no si otra vez las costas de Michoacán vuelven a ser el epicentro de este sismo? mismo en 2 días, el 19 y ahora este sismo del 22, prácticamente pues uno tras otro, como dicen por ahí, uno tras otro. Así que no se espante, no se desespere, hay que guardar la calma, hay que pues ahora sí que poner en marcha todo lo que nos han enseñado en los simulacros, lo que nos han enseñado de materia de protección civil, siempre tener a la mano pues una maleta con nuestros documentos importantes, con nuestras identificaciones, con un radio, con latas, con agua, una maleta, hay que hacerla, hay que tenerla, así como tenemos una cajita de zapatos, lo que tengamos, así como tenemos las cosas que usamos diario, también hay que tener nuestra maleta de protección civil para cualquier contingencia. Sí, así, en una maleta ponga usted sus documentos importantes, ponga usted sus identificaciones, procure tenerla todo el tiempo lista. Si tiene latas, váyalas poniendo ahí. Si tiene agua, un radio, pilas, lo que se necesite, porque, pues sí, sigue temblando y seguirá temblando. Así que no espantarnos, mejor ocuparnos. Pasamos la estafeta informativa, no se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, buenos días.
Hola, mi Vero, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal el temblor? ¿Cómo te sientes, mi Vero?
Ah, Gaby, ya no pude dormir, definitivamente. ¿No? ya no pude dormir. Y fíjate que estaba yo celebrando que dormiría temprano, eran como las 10:30, 11 de la noche, cuando ya estábamos aquí, como dicen por ahí, apagando la luz. Ajá. Y entonces, pues ya nos dormimos y no sé cómo escucho que empiezan a ladrar los perros.
Sí.
Y sí. Aquí no se escuchó la alerta sísmica, no se escuchó, aquí en la zona del aeropuerto, empiezan a ladrar los perros y dije, ay. Y enseguida sentí el temblor y no, pues vámonos para arriba, sí. Todos esposo y
sí. Sí, la verdad, porque... sí, también donde yo vivo, empezaron primero los perros, pero se escuchó muy fuerte la alerta sísmica, la verdad es que sí. Así que bueno, pues ya ahorita le estaremos dando, por supuesto, todo el reporte como tú ya has hecho. Vamos a irnos a los estados, pues obviamente, nuevamente más afectados, sobre todo el caso de Michoacán, aunque en la Ciudad de México, pues desgraciadamente también ya se informa de 2 personas fallecidas. Pero bueno, les vamos a informar todo en un ratito más. Y como tú ya narrabas hace ratito, el Senado suspende la votación para extender la permanencia del ejército en las calles. Vamos a tener, por supuesto, nuevamente tu crónica maravillosa por ahí de las 7 de la mañana y vamos a platicar con el periodista Carlos Puch un poco ya más allá de las voces, también el cómo se está leyendo todo esto. ¿Y qué se produce en el país? ¿Quién y cómo se produce? Para saberlo, después de 15 años de pausa, el INEGI arrancó el Censo Agropecuario 2022. Vamos a platicar con Graciela Márquez, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muy interesante. Uno, ¿por qué lo arrancan? O sea, ¿qué vieron, qué necesidad vieron para arrancarlo? Y bueno, pues obviamente importantísimo saber esto. Se cumplen 211 días de la invasión rusa a Ucrania. En este contexto, el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, mencionó 5 condiciones para la paz ante la Asamblea General de la ONU. Nos vamos a enlazar a Nueva York con Juan Alberto Vázquez y tener todo ese reporte. Y Estados Unidos elevó de nuevo sus tasas de interés. ¿Qué significa? Eso nos lo va a decir Enrique Quintana. Y va a estar aquí en cabina el actor Diego Luna por ahí a las 9:00 de la mañana. Y nos va a hablar del estreno de la serie Andor de Disney Plus. Así que vamos a tener por acá a Diego Luna en la cabina. Es jueves de pata de perro, por lo que Alonso Vera nos va a decir qué encontró durante su visita a Amealco en Querétaro. Miren, está interesante. Y como cada semana tenemos, por supuesto, la sección Desde el Futuro con John Black y Fernanda Rocha. Hoy nos van a hablar del intraverso, ¿verdad? Además de Arturo Aguilar, deportes, Roberto Aguilar, buena música. Y arrancamos en unos minutitos más. Esperemos que sea una mañana más tranquila, mi Vero. Te mando un fuerte abrazo.
Uno ya se cree mucho hablando, no, que el metaverso, ¿no?
No, ahora es el intraverso. Exacto. Bonito día, mi Vero. Nos escuchamos al ratito.
Igual para ti, querida Gaby. Ya no nos movemos. Nos quedamos en Así las Cosas y los espero mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930. De la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.